Ahora vamos al espacio Voces de Personas Adultas Mayores. Queremos que sirva para mostrar que no somos la clase pasiva, que las personas adultas mayores tenemos proyectos, tenemos sueños que nos apasionan y ofrecemos este espacio para que quienes quieran muestren sus realizaciones, el camino productivo que están transitando en esta etapa de la vida. Convocamos a toda nuestra audiencia que participe en esta sección. Pónganse en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es el 11-3443-8262.
Para nuestro ciclo Voces de Personas Adultas Mayores, estamos en comunicación con Federico Víctor Bazán. Hola. ¿Cómo estás, Federico?
Hola, Pedro. Muy bien. Estoy aprovechando este día lindo. Estoy con mucho trabajo.
Contanos cómo es la vida de una persona jubilada en el siglo XXI.
Yo tengo 80 años. Yo me jubilé en el 2006. Yo trabajé en Argentina. Después tuve algunos problemas de tipo político. Me metieron preso. 5 años estuve preso. Esa parte tuve que arreglar con el Estado, consideran para la jubilación, no me consideran para la jubilación. Bueno, después de esa prisión de 5 años, yo no podía trabajar en la Argentina, así que me tuve que ir a Francia con mi esposa y canjeé mi estatuto de refugiado político y pude empezar a trabajar en Francia. Trabajé más o menos unos 15 años, porque ahí en Francia también contabilizan los periodos que están en desocupado, te pagan una suma, pero van contabilizando las hojas de servicio en lo que sería el ANSES francés, van contabilizando periodos que están en fase de formación, periodos que están buscando trabajo, periodos que están trabajando efectivamente.
Contale a nuestros oyentes a qué te dedicabas allá.
Bueno, básicamente mi profesión es docente de ciencia y extensión de docente en comunicación. Y aparte eso fue evolucionando, primero era de cine, después fue de video, después fue de internet, o sea que cambia el soporte técnico, pero sigue siendo comunicación, que también tiene sus reglas, su léxico, su lenguaje. No es lo mismo, no es parecido el lenguaje del cine que el lenguaje de la televisión, que el lenguaje del internet. Pero en las reglas generales sí, son los descubrimientos del gran Sergio Eisenstein, que hizo cine en el momento de la Revolución Rusa, entonces hizo el cine revolucionario de los rusos. Un ilustre maestro, maestro de arte y maestro de vida.
¿Y ahora qué estás haciendo?
Me dedico, como mi señora murió el año pasado, el dinero que yo gastaba en geriátrico, que es ese otro capítulo, muchísimo dinero, del orden de los 70 mil pesos por mes el año pasado. Y entonces dije, bueno, este dinero me queda libre, digamos. Entonces dije, bueno, en vez de irme a la ruleta o irme a la costa de vacaciones, dije, no, lo voy a dedicar al duelo de mi esposa. Me puse a poner en digital toda la colección que estaba en el estado de cartón, ¿no? Porque un marco cuesta más o menos 4.000, 5.000 pesos, un marco bueno y un pacto, todo eso. Entonces, no puedo dedicarme a poner el marco porque sería una suma muy grande, son 500 obras. Y entonces dije, no, lo vamos a hacer digital para preservarlo en el interior, porque después viene el heredero y directamente ese papel viejo lo tenían a la basura. Bueno, ella era una mujer maravillosa, no solamente porque era mi esposa, sino que éramos compañeros de vida, desde los últimos 50 años de casado, y me acompañó siempre, digamos, éramos alumnos de la Escuela de Arte y en plástica y yo en cine, después fuimos docentes en la Escuela de Arte donde nos formamos, ella en plástica y yo en cine, y después que caímos presos los dos por la asociación ilícita, primero por el PEN, después la asociación ilícita, sin abogado, el abogado del gremio que nos defendía desapareció, una época muy dura, y nosotros por un tris así nos desaparecemos, o sea, nos legalizaron, estábamos presos políticos un año antes del 76. O sea, estamos presos del 75, el 76 lo recibimos en la cárcel, y después nos fueron pasando a otras cárceles del país, más que todos los hombres, las mujeres, todas las concentradas en Devoto, y ahí ella hizo una obra muy linda, la parte plástica, la parte de Devoto, maravillosa, porque una obra anónima firmada Villa Devoto con la campaña del Mundial de Fútbol. el gobierno gastó millones de pesos en la campaña diciendo que los argentinos somos derechos humanos, con periodistas, con agencias de publicidad para publicar en los diarios del mundo que en la Argentina no pasaba nada. Entonces ellos desde la cárcel, las mujeres, hicieron una contracampaña que sí había atentado los derechos humanos, que sí había presos políticos. Y bueno, esos mensajes iban a los familiares, gobierno de carta, por supuesto muchos la censuraban, en vez de contacto directo de familiares del preso, después tenía que verse a través de un vidrio, por teléfono, para que no se toque, porque en los besos de los hermanos, de los tíos, se pasaban mensajes, se pasaban los dibujos, y después ya no, ya tenía que pasar por la censura de la cárcel. Y bueno, de la cantidad de mensajes que salieron, ¿no? Algunos se publicaron en el extranjero, en Bélgica, en Holanda, en Francia, para la campaña contrafáctica del derecho humano de la dictadura. Que estaba Che Guevara, estaban todos los periodistas de ese momento que hacían como que, bueno, que se respetaban los derechos humanos, visitaban presos falsos, estaban tenidos como reyes, y los verdaderos presos estaban sufriendo hambre, sufrían tortura, sufrían la... médicos, eran torturadores los médicos, los dentistas. Sacaban muelas, te hacían caries directamente, no, tenían un dolor de muelas y te sacaban las muelas directamente.
Claro, sí, sí.
No había tratamientos intermediarios. En psiquiatría, conozco un compañero de que lo tomaban por loco y hacían un shock eléctrico, que están prohibidos en todo el mundo. O sea, que los psiquiatras eran torturadores. Respondían más a los mandos militares que al colegio médico y a la ética médica. O sea que, bueno, después de eso sobrevivimos, o sea, porque no perdimos nuestra integridad, nuestra alegría de vivir. Hay una foto de Elsa saliendo de Devoto que se está matando de belleza. Yo estoy medio compungido, yo no noté ciudad, porque tuvimos años que no perdíamos las luces ni nada. Para dormir, por ejemplo, el sábado, cada media hora nos vigilaba a ver si no estamos suicidados. Entonces tenía que mover la cara para demostrarle que estaba vivo. Y bueno, así un compañero se suicidó el minuto siguiente que cerraron la mirilla y se entraron a la hora cuando estaba diciendo la parte del dolor. La primera parte de los testimonios eran muy cruentos, eran muy, yo creo que obsceno. Yo más bien tengo testimonio de la parte linda que vivimos en la cárcel, porque es una escuela de vida, una escuela de experiencia, una escuela de alegría, de compañerismo. A veces no con los jefes, porque los jefes por veces cambian de bando, pasan de ser peronistas a ser izquierdistas o viceversa. O se trabaja con el enemigo, o se suicida, o se quiere en todos los casos, pero digamos lo que sobrevivimos, mantenemos mucha alegría. Por ejemplo, en septiembre del 76, en pleno traslado y en plena dictadura, hicimos una fiesta de la primavera, dirigimos la reina, cantamos y contamos películas. Y bueno, hay relatos de esa parte, hay un compañero que se dedicó después a hacer relatos de la cárcel, pero relatos así lúdicos, de alegría, no de desánimo, de víctima, de ponerse como víctima, ay, cómo sufrimos, no, porque
sí, sí.
La cárcel se sufre, por supuesto, pero hay momentos que no se sufre. Si tenés pánico, si no haces nada, estás paralizado. Pero si tenés solamente el miedo, bueno, en un momento de fisura, cantás, bailás, aprendés lenguaje extraño con las manos, con el morse, con el silbido.
Contale a nuestros oyentes, ¿dónde pueden ver la obra de Elsa que está digitalizada?
Bueno, la obra digitalizada de Elsa está primero en un Facebook, que es de fácil acceso, que lo creé el primero de junio de este año, y que tiene pocas imágenes de Elsa. Yo hice más bien ese Facebook para que los amigos míos de Facebook pasen a ser amigos de ella, y va por el amigo 30, el amigo 45, o sea que va lentamente, pero van trasladándose los amigos. Ese Facebook se llama tres palabras: Elsa Narváez Arte.
Te pido un último mensaje para las personas mayores.
Bueno, las personas mayores tienen que encontrar un momento de alegría en su vida, porque cada risa que uno hace es un día más que vive, y cada día que uno no ríe es un día menos que vive. Porque la vida es alegría, es goce, celebrar a los muertos, pero dejar que los muertos entierren a los muertos y vivir, porque es un privilegio de estar vivo. Yo tengo 80 años, voy a cumplir dentro de 3 meses 81, y estoy en plena juventud. Quizás no de físicamente, porque tengo problemas de columna, problemas tal, pero no me impide bailar tango una vez por semana, o bailar rock en la plaza, o acompañar una murga, a lo mejor no con el paso hasta la cabeza, sino el paso hasta las rodillas nada más. Pero me gusta la música le gusta a todo el mundo, a todos los viejos, enfermos mentales, no enfermos mentales. La música es un bálsamo para, porque todo el organismo se energetiza, toda la sangre vibra, vibra. Entonces, eso, nadie hace gimnasia en este momento sin música. Porque hacer gimnasia sin música es muy aburrido, es como chupar alfileres. Estamos con música, vos bailás, bailás zunga, bailás rock, bailás tango, hacer lo que podés, por supuesto, no tenemos que ser profesionales. En Europa hay grupos profesionales de gente de más de 60 años que no tiene ninguna dolencia y hacen bailes. Porque bailar no hace falta estudiar danza, o sea que el baile natural del niño y del hombre, bailar. En algunos pueblos es sagrado, inclusive la que bailaban ante el Rey David, porque el baile que incorporado en algunas misas católicas, que cantan y bailan.
Te agradecemos mucho estos minutos.
Gracias, Pedro. Te agradezco mucho esta entrevista. Chao, chao. Hasta luego. Un abrazo.
Hicimos este programa Graciela Pampín y Jorge Plano. Esto fue Por Mayores, un programa para personas adultas mayores, hecho por personas adultas mayores. Volvemos el domingo de 10 a 11 horas por 1010 Onda Latina y también por internet. Les recordamos que pueden volver a escuchar grabados este programa y todos los programas anteriores si van a internet a www.pormayores.info.
Hasta el próximo programa, donde nos vamos a encontrar nuevamente. Y recuerden, las personas mayores seguimos con nuestro empoderamiento real. Buenos días.